Emprendedor e-commerce, capítulo número 72. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en la que me estés escuchando, y bienvenido un sábado más a Emprendedor e-commerce, el podcast que, como ya bien sabes, hablamos del mundo del comercio online, de la venta online, de las tiendas online, con profesionales del sector que nos dan los mejores consejos, los mejores trucos y estrategias para crear un e-commerce y de cómo podemos así minimizar los errores. Y también hablamos y entrevistamos a emprendedores que han llevado a cabo su proyecto y que nos lo vienen a explicar al programa. Hoy un día un tanto especial, como ya sabes, si has escuchado los podcasts anteriores, algún podcast anterior, hoy es el último día en el que voy a realizar el podcast. Hoy a las 8 lanzo este, en el que vamos a ver un e-commerce muy interesante, porque no suele vender los productos que venden, el concepto que tenemos de tienda online que vende productos, sino lo que hace es vender servicios, y veremos todo el engranaje que lleva montar un e-commerce de este estilo. Y después a las 9 vamos a hacer el último episodio, ya el último podcast, el último capítulo de este proyecto que inicié en septiembre del año pasado, y en el que veremos una solución muy interesante para añadir a nuestro proyecto de venta online, a nuestra tienda online, y que nos va a diferenciar de una forma muy interesante de la competencia. Pero eso será a las 9 de la mañana. ¿Qué tengo que decirte? Pues hoy la introducción va a ser un tanto especial, y es que, como ya bien sabes, he empezado un proyecto nuevo con Club E-commerce, el club más importante que hay en España del mundo de las tiendas online, del mundo del e-commerce, y que, claro, el tiempo pues se me echa encima y quiero dedicarle 100% el tiempo que tengo, de que dispongo, a este nuevo proyecto. Por lo tanto, el podcast, pues lamentablemente, y es una cosa que la verdad es que me sabe muy mal, porque me gustaba hacerlo, me lo pasaba bien, he conocido muchísima gente, pero tengo que he puesto en la balanza los dos proyectos, y está claro que, bueno, pues prefiero hacer el del Club E-commerce, y de momento digo, porque a lo mejor, quién sabe si con el tiempo pues creo otro proyecto de podcast, no lo sé, pero de momento voy a dejarlo. Sois muchos los que me habéis enviado mails de que, hombre, que os alegráis mucho por este nuevo proyecto que voy a empezar, y que os sabe muy mal de que deje el podcast. Lo sé, a mí también me sabe muy mal. La verdad es que ha sido una audiencia, sois la leche, sois la hostia, si me vais a permitir en este último día poder decir pequeños tacos. Pero bueno, uno tiene que a veces tomar decisiones, y la decisión que he tomado pues es esta. El tiempo ya no me daba para más, y sabiendo que también tengo dos niñas, que tengo familia, que tengo mi trabajo, pues he decidido de dedicarle el 100% del tiempo a este proyecto con Club E-commerce. Os voy a dejar en la página web, en el enlace de este podcast, todos los enlaces de las nuevas cuentas, tanto de Twitter como de LinkedIn, donde me vais a poder encontrar. También el enlace a Club E-commerce, para que veáis un poco los webinars que han ido haciendo. Y también, bueno, os voy a dejar el mail donde me vais a poder encontrar, me vais a poder seguir formulando preguntas, vamos a poder seguir estando en contacto, porque que termine el podcast no quiere decir que me vaya, que desaparezca del mundo, que desaparezca de la red, no, ni mucho menos. Lo que pasa que ahora, pues bueno, cambio un poquito el perfil, y ahora seré el doctor e-commerce, dándote nuevas soluciones para tu tienda online. Va a ser, el proyecto es muy parecido a lo que es el podcast, pero en formato webinar, en directo. Será una serie de días que, a través, si estás enlazado en las redes sociales, irás viendo. Y que también se van a plantear diferentes técnicas, diferentes estrategias, diferentes soluciones para mejorar tu tienda online, para mejorar tu e-commerce. O sea que, bueno, pues ahí estaré también. Me podéis seguir enviando vuestros mails y los contactos que sigamos teniendo, pero os lo dejaré todo en las notas del programa, para que os lo tengáis ahí apuntado y así redirigir vuestros correos. Dicho todo esto, pues hoy tampoco vamos a tener la noticia de la semana, porque tampoco me ha dado tiempo de buscarla y de prepararla y de todo. Estoy haciéndolo todo sin guión hoy, y el de las 9 también lo voy a hacer sin guión, no tengo nada preparado, siempre me he preparado un poquito lo que era la introducción, pero bueno, la verdad es que voy a full de tiempo. Y bueno, pues lo hago un poquito así a salto de mata. Así que nada más, os dejo ya con la entrevista de hoy. Vamos a ver esa tienda online, ese e-commerce que es muy interesante porque, como os he dicho, no vende productos, sino lo que hace es vender servicios. Vamos a ver el gran trabajo que hay de comercial que hay detrás para encontrar todos esos colaboradores que quieren pertenecer a esa... Dijéramos que es más bien como un marketplace de servicios muy específico, muy de nicho. Y hablaremos con el CEO de este e-commerce. Os dejo con la entrevista a Bliss Booker. Bueno, pues hoy tenemos el caso de una startup que ha crecido, vamos, de una forma exponencial desde su creación y que no es el típico e-commerce que vende productos, como hemos ido viendo hasta ahora, sino que es en este caso lo que se hace es vender servicios. Estoy hablando de Bliss Booker y vamos a conocer este proyecto tan interesante de la mano de su creador, de Boris Hagenay. No sé si lo he dicho bien, Boris. Como le digo a todos los invitados que pasan por el programa, muchas gracias por dejarte robar parte de tu tiempo para estar aquí y bienvenido.
Muchas gracias, señor.
Primero de todo, tengo que felicitarte por ser uno de los finalistas en los pasados premios e-commerce awards en la categoría de Mejor Webshop Startup 2016.
Sí, somos muy orgullosos de este premio, que al final demuestra que un servicio como el nuestro de compra de servicios a través de Internet tiene mucha actividad con los usuarios en España.
Uh-huh. Boris, ¿cómo podrías definirnos un poco lo que es el modelo de negocio de Bliss Booker?
Bliss Booker es el tenedor de belleza. Es un marketplace donde se pueden reservar tratamientos de belleza, de peluquería, de spa y masaje, sobre todo en Madrid y Barcelona, pero también en otras ciudades de España. Tenemos los mejores salones en nuestra plataforma. El usuario puede buscar, no sé, por ejemplo, quiero un corte de pelo el sábado en Madrid, buscas uh-huh. hasta por zonas y te damos los salones que tienen disponibilidad en este momento. Uh-huh. Puedes comparar precios, mirar fotos, leer opiniones de usuarios de verdad que han ido a hacerse tratamientos uh-huh. y reservar directamente tu hora a través del portal. Te llega un email de confirma, te llega un acordatorio y luego vas al centro y te haces tu corte de pelo, tu manicura, tu masaje, en base a lo que has elegido.
Muy bien, o sea, básicamente el público que me imagino que tendréis será más femenino que masculino, ¿no?
Sí, es un 70% mujer.
Ajá, que son las que más se cuidan un poco la imagen.
Sí, sí, totalmente. Es una experiencia, la idea nace de mi empresa anterior, cuando monté lo que es Groupon hoy en el sur de Europa, donde el sector de belleza era la categoría más fuerte uh-huh. y donde vimos que muchos clientes como han tenido por primera vez la posibilidad de comprar un servicio beauty online, pues han comprado mucho y en categorías muy interesantes a veces uh-huh. y nada, en base a esta experiencia, viendo que mucha gente quería comprar servicios online, pero contratar un servicio es un tema, reservar una hora para hacerlo es otra cosa uh-huh. y en el mundo de la gastronomía estaba en el tenedor, en el mundo de la hostelería está Booking, en el mundo beauty, que es una uh-huh. industria enorme, no había nadie y uh-huh. pues lo he fundado.
Ajá, perfecto. ¿Y cómo son esos inicios de este proyecto una vez te surge la idea y la quieres poner en marcha? ¿Hacéis algún tipo de ronda de financiación? ¿Entráis en alguna incubadora o algún tipo de aceleradora de startups? ¿Vas un poco por tu cuenta?
Pues nosotros no hemos pasado por ninguna aceleradora, hemos fundado el proyecto directamente con financiación propia. Antes hemos hecho mucha validación, yo naturalmente teniendo contactos a salones con los cuales había trabajado en mi época en Groupon, he ido a hablar con algunos socios que conocía uh-huh. para ver su opinión, cómo era la percepción del mercado. Es muy importante validar antes qué dicen tus potenciales clientes sobre tu proyecto, no solo si les gusta, porque que te digan todo, un nuevo proyecto muy guay, esto es fácil, pero si consigues que te firmen un contrato, quizás provisorio inicialmente, pero no haya también un compromiso de pagar por un cierto tipo de servicio, eso es muy importante. Uh-huh. Hemos mirado el mercado, había otros portales parecidos que estaban ya en algunos de los países en los cuales operamos hoy, porque Bliss Booker está no solo en España, pero también en Italia, Francia, Portugal y algún país más. Y hemos visto cómo era la situación en los distintos mercados, hemos comprobado también el pricing, sea en cuanto a las comisiones que cobramos a los salones, que a la cuota mensual que cobramos por el software que damos para la gestión del salón. Uh-huh. Y en base a esto, hemos tomado un poco la temperatura del mercado, se ha creado el business plan, el modelo detrás de este negocio, y con esta idea bastante más clara y validada de mercado, pues hemos buscado primera financiación a través de, pues, antes yo mismo y luego Business Angels. Uh-huh. Y así, poco a poco, montando la plataforma, lanzando luego la página, hemos desde el principio de desarrollo hasta el lanzamiento hemos tardado 6 meses. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues había mucho esfuerzo comercial, naturalmente. Cuando lanzamos, hemos abierto Barcelona como primera ciudad con 60 salones. Si tú buscas corte de pelo en Google y vas a una página con 30 peluqueros, no vas a reservar directamente, son muy pocos. Cuando llegas y ya encuentras 100 o 200 peluquerías, la cosa es ya diferente y empiezas ya a hacer reservas. Y por eso el año pasado había un esfuerzo muy grande en desarrollo comercial, necesitaba mucha inversión y claro, tú vas lanzando ciudad por ciudad y buscando siempre nuevos inversores y estás en una fase de constante fundraising todo el rato prácticamente.
O sea que tú ya venías un poquito del mundo emprendedor, ¿no? ¿Conocías ya el mundo del e-commerce?
Pues yo llevo 16 años en este mundo, sea en mobile que en desktop, siempre al lado de consumer internet. He hecho poquísimo B2B, siempre consumer, entonces se ve ya cómo iba el tema.
Esta es la pregunta que te voy a hacer ahora es una pregunta típica que le hago a todos los emprendedores que pasan por el programa, porque creo que los errores son más que un error, pues son un fracaso. Y más de un programa lo he explicado, sino que son, más que un fracaso, son una fuente importantísima de lo que es el aprendizaje, ¿no? Porque a base de errores, pues uno va aprendiendo poco a poco. ¿Cuáles han sido los que has cometido durante la creación del proyecto y cómo los has ido solucionando poco a poco?
Bueno, como bien dices, se aprende siempre y naturalmente después siempre es más inteligente que antes.
Exacto.
Errores puedes hacer muchos y he hecho y estoy haciendo muchos, es parte del negocio, esto hay que asumirlo, lo importante es no volver a hacerlos. Y decimos, hay errores más del día a día que por impacto al negocio, que es la selección de la gente con la cual trabajas. Ahí es realmente cada incorporación cuenta, y cuando montas una startup y empiezas a ver tracción y tienes que crecer rápido, hay esta tentación de incorporar gente de manera sin hacer todos los checks necesarios.
Sí, dijéramos que lo que quieres es contratar más gente para tener una amplia gama de servicios, ¿no?
Sí, porque creces y necesitas más manos, claro. Pero más de manos necesitas en realidad cabezas. Entonces, seleccionar bien la gente es algo donde no hay que competir mucho, no puedes ahorrarte tiempo en la selección. El tiempo que inviertes en seleccionar mejor es súper bien invertido porque te ahorras muchos problemas enseguida.
Exacto, es muy importante eso. Ese punto
sí,
es
lo otro es que tienes que estar con este mindset de constante fundraising cuando haces un proyecto de este tipo que requiere cierta inversión y necesitas liberar en tu agenda tantas horas para hablar con inversores, porque después de la ronda es antes de la próxima, entonces tú estás constantemente buscando inversión. Y si ahí, una vez que has levantado dinero, dices, ah, vale, ahora tengo X tiempo para poderme concentrar en otra cosa, error, porque luego se acaba el dinero y estás en una situación un poco cómoda.
Correcto. ¿Cuánto tiempo llevas con la startup?
Hemos lanzado en febrero del año pasado, así que es casi año y medio de servicio que estamos ahora operando.
Perfecto. Este, como hemos comentado, es un e-commerce un tanto diferente a los que hemos ido escuchando en los diferentes capítulos de Emprendedor e-commerce. Aquí no se venden productos, sino que lo que se hace es vender servicios. Tanto, como hemos comentado, masajes, servicios de peluquería, corporales, adelgazantes, y bueno, y un largo etcétera. Y que todos estos servicios que ofrecéis no son vuestros propios, sino que, como has comentado, contáis con una red de colaboradores que trabajan con vosotros. ¿Cómo es esa negociación y lo que es la búsqueda de todos esos colaboradores? Porque la verdad es que tenéis a día de hoy una red muy amplia.
Sí, tenemos más de 4.000 salones que han firmado un acuerdo con nosotros en 5 países. Y esto al principio es muchísimo trabajo de contacto outbound, yendo centro por centro. Entonces, en mi caso, como yo conocía mucho
físicamente, o sea, ir al centro físicamente, puerta por puerta.
Al principio sí. Y luego, naturalmente, esto es un negocio local, entonces, claro, en cada ciudad, no sé, los peluqueros se conocen todos, los estetistas también, entonces una vez que tú entras en este mundo, te dan referencias, de uno conoces a otro, luego otros ven, todos miran su competencia, un salón ve que su competidor está en tu página, te llama, así que al principio, los primeros meses, es 100% outbound, y luego con el tiempo esto cambia y cada vez recibes más solicitudes también de colaboración entrantes, que son mucho más fáciles a cerrar. Cuando tienes ya luego una cierta cantidad de salones firmados, empiezas a hablar con cadenas, que son siempre un pelín más difíciles a cerrar, simplemente vas por algunas filiales, luego cuando tienes 2-3 salones de una cadena, no sé, 20-30, vas a la central y esas negociaciones tardan un pelín más, entonces con el tiempo, ya, salón por salón por salón, te vas a ganar esta cuota de mercado. Uh-huh. Y las referencias son muy importantes, y lo otro es que normalmente, no sé, si Booking.com hubiera empezado a firmar solo hostales y bed and breakfast, nunca hubiera llegado a donde está hoy. Uh-huh. Entonces tienes que buscarte los socios de calidad, de referencia en este mercado, tienes que empezar por las 5 estrellas. Uh-huh. Y a partir de ahí empezar a bajar luego hasta algún momento conquistar el mercado entero. Uh-huh. Hay todo tipo de clientes y cada uno necesita su salón.
Claro. A la hora de dar a conocer vuestro proyecto, ¿qué estrategias de marketing habéis utilizado y cuáles han sido las que mejor resultados os han dado? Y aquí pues podemos incluir tanto todo el trabajo de marketing online que hayáis hecho, como el tema de las redes sociales, que creo que para este proyecto pues pueden ser muy, muy importantes, ¿no?
Sí, redes sociales son importantes, también el posicionamiento orgánico en SEO es muy importante, porque uh-huh. montar un marketplace cuesta mucho dinero. Entonces si lo montas exclusivamente con Google y Facebook, pues te cuesta un dinero. Uh-huh. Y como nosotros tenemos un negocio con muchos salones y cada uno de estos tiene su volumen de búsqueda pequeño, pero al final agregando todos los salones, esto es una cantidad interesante, uh-huh. el buen mix entre crecimiento orgánico en SEO y lo que te gastas en PPC van mano a mano. Entonces esto por la parte más de paid, nosotros pues, con la experiencia que tenido en el pasado empezamos siempre con Google y Facebook en cuanto a los canales pagados. Luego hemos empezado también a testear la afiliación, uh-huh. con Lozanox. Ahí tienes que tener un poco de cuidado, depende mucho de tu producto, de cómo gestionas los afiliados, para ver que las ventas sean reales, que sea todo bien traqueado. Uh-huh. Llegas a un cierto volumen, añades el retargeting, no sé, con Criteo, y así poco a poco vas expandiendo. Y mientras, nosotros hemos coleccionado naturalmente siempre una base de datos de emails, la gente se registraba en la página, no solo para comprar, pero también generalmente, y creas pues base de datos de emailings, empiezas a hacer campañas email, de CRM, uh-huh. de recurrencia. Es reciclar realmente cualquier tipo de contacto que puedas tener del cliente y uh-huh. experimentar todo el rato. Y al final la comunicación con el cliente, una vez que aparte hacer publicidad vas con mailings, tienes que también publicar content de manera coherente en social media, tienes que tocar uh-huh. los varios canales y hablar también de la misma historia todos los días. No puedes estar en Facebook promocionando que hoy el centro X tiene una promo y en Instagram meter, no sé, que ahora son muy chulas las manicuras, en tu newsletter hablar de otra cosa. Uh-huh. Es decir, la coherencia en la comunicación es muy importante y de no pisar los pies con las promociones en los varios canales.
Hombre, me imagino que tiene que ser un poco complicado, porque la variedad de servicios que ofrecéis para seguir un poquito la línea de todo tiene que ser difícil, ¿no?
Pues sí, hace falta coordinación, pues es un tema de organizarse bien y hacer buen planning de contenidos, y al final si tú tienes un servicio de uso no cotidiano pero con mucha frecuencia, como peluquerías o centros de estética, uh-huh. que son cosas que algunos usuarios usan hasta semanalmente, si todos los días dices siempre promo, promo, promo en este salón, promo en este otro, claro, es aburrido.
Claro,
tienes
claro.
que dar variedad.
Hay que dar contenido, contenido de valor, ¿no? Que no sea nada sí. más que vender el servicio, ¿no?
Sí, totalmente. Y ahí, naturalmente, tener muchos centros con muchos tratamientos distintos, es un sector donde hay trends, donde cada temporada se venden nuevos tratamientos, nuevos servicios, uh-huh. Hay siempre algo del cual se puede hablar.
Uh-huh. ¿Cuántas personas empezaste el proyecto y a día de hoy cuántas sois las que estáis trabajando de una forma directa? Ya no incluyo aquí vuestra amplia red de colaboradores.
Pues empezamos, en principio la idea fue mía, y luego hemos empezado con el equipo de desarrolladores, con el CTO, que desde el principio montamos la plataforma juntos. Hemos empezado cuando teníamos un MVP con la comercialización, uh-huh. fui yo inicialmente a vender a los primeros salones en Barcelona, uh-huh. y añadimos primeros comerciales, e he ido de manera bastante incremental hasta luego lanzar el servicio y necesitar más salones. Y ya hemos tenido que hacer tirarnos a la piscina, hacer una inversión en una red comercial más amplia, uh-huh. porque sabíamos que necesitábamos añadir más salones con más en menos tiempo. Uh-huh. Y hoy Blissbook es una empresa de 20 personas. Uh-huh. Más algunos cobradores freelance para varios servicios que pueden surgir de manera puntual.
Uh-huh, perfecto. Y a fecha de hoy, ¿cuántos servicios estáis gestionando mensualmente?
Tenemos más de 4.000 salones en la plataforma y esos salones ofrecen en por medio unos 120.000 tratamientos, 150.000
tratamientos. 120.000
tratamientos. Sí, porque claro, hay mucha variedad en estos salones y cada uno pues tiene su oferta y la variedad es importante para los clientes para poder elegir qué tipo de tratamiento hacerse.
Madre mía. Creo que es muy importante de cara a todos los oyentes que escuchan el podcast que la mayoría de ellos, pues bueno, ya como te he comentado, son gente emprendedora que está pues creando su proyecto y se encuentra en esa fase inicial. Desde que ponéis en marcha el proyecto hasta que empezáis a tener una facturación importante, que es decir, que ya el proyecto ya es un poco más sólido, ¿cuánto tiempo pasa? Y si nos lo puedes decir, que eso a veces es un poquito complicado, ¿qué nivel de facturación más o menos estáis teniendo a día de hoy?
Eso de la facturación es un poco un dilema, porque por un lado tú, en un proyecto de consumer necesitas tracción, entonces claro, al principio sería muy fácil, por ejemplo, firmar salones no cobrando comisiones, dando softwares gratis, etcétera. Por otro lado, cuando vas a inversores y dices, mira, soy capaz de firmarte 1.000 salones en 2 meses. Dicen, vale, guay, pero ¿qué es lo que les vendes a ellos? Claro. Ah, no, es que no pagan esto, no pagan esto, no pagan esto. Pero eso no es vender, porque no pagan nada. Entonces, siempre un balance. Si al principio hay el problema de la ubiquity, de necesitar tanto inventario, de necesitar una cierta cobertura en nuestro caso. Pero si firmas rápido, sin tener cuidado a las condiciones a las cuales firmas, luego este inventario que creas tiene poco valor. Entonces es siempre un balance que hay que encontrar entre crear inventario para poder vender y cómo luego tener una posibilidad de monetizar esto que has firmado.
Como he comentado antes, el ser finalistas del e-commerce Awards 2016, de este pasado mes prácticamente en Madrid, que se celebró en Madrid, el ser finalistas y la posibilidad de optar a ese premio, ¿cómo ha influenciado para vosotros?
Pues nosotros naturalmente intentamos dar mejor servicio a nuestros usuarios y a los salones al mismo, desde el día uno al mismo tiempo, hacer satisfechos ambas esos tipos de clientes que tenemos. Entonces es un reconocimiento muy importante para nosotros de ver que se agradece el trabajo que estamos haciendo, así que le ha alegrado mucho el equipo ganar este premio. Y el año próximo queremos volver para ver en qué categoría podemos ganar.
Bueno, esperemos que el año que viene haya más suerte y podáis capturar algún premio de esos que ofrecen en e-commerce awards. ¿Qué planes o retos de futuro tenéis previstos para BlissBooker?
Pues para nosotros crear este marketplace significa también seguir añadiendo salones en varias ciudades. Estamos actualmente en las principales ciudades, en los países donde operamos, así que podemos abrir más ciudades también. En cada ciudad hay que llegar a una cierta masa crítica de salones para tener una oferta atractiva para los clientes. Y naturalmente el desarrollo del producto. El sector e-commerce está en un entorno de constante cambiamientos, de competidores que no duermen, mejorar sea la tipología de búsqueda en la página, la user experience para encontrar mejores salones de manera más rápida, añadir nuevos servicios y también a los salones ayudarles a darles herramientas para poder aprovechar más de este enorme tráfico de búsqueda de servicios locales que hay ahí fuera y poderlo convertir en clientes, sea esto a través de nuestra plataforma, de nuestro marketplace, que a través de las herramientas que le podemos dar. Y ahí hay que inventarse cada día algo nuevo, escuchar muy bien a sus clientes y a ver si con la tecnología no puedes ayudarle a gestionar mejor lo que es al día de hoy un negocio local todavía bastante artesanal.
Voy a hacerte un par de preguntas que le hago a todos los invitados que pasan por el programa. ¿Cómo ves el futuro del sector e-commerce aquí en España?
Pues estamos al principio. Hoy en día, si nos comparamos con lo que mueve el mundo offline, el e-commerce todavía es muy chiquitito, ¿no? Hasta que el comprar por internet, que sea a través de un móvil o un desktop, no sea por lo menos igual de normal que irse a una tienda y comprar normalmente, pues ahí todavía hay mucho recorrido que hacer.
Pero bueno, y poco a poco se está aumentando poco a poco la gente que confía en el online y que está haciendo compras.
Sí,
estamos ahí trabajando. Se está trabajando mucho y la verdad es que aquella reticencia que había antes de comprar online, pues cada vez parece que sea menos, ¿no? Que la gente ya se atreva más a, bueno, pues a poner su tarjeta de crédito, a confiar más en las tiendas que venden por internet y todo, ¿no?
Sí, es un proceso que ve cada vez más gente dando este paso a fiarse, a hacer estas compras online. Uh-huh. Desgraciadamente hay mucho, no sé, a veces hay mucho miedo de pagar por tarjeta o pago online, que no es absolutamente justificado, porque uh-huh. Ratios de fraude en internet no son ni más bajos que en el mundo offline. Y también lo que es interesante ver es cuánto los clientes valoran la comodidad de no tener que desplazarse y hacerse, no sé, unos sábados en High Street a comprar cosas rodeados de miles de gente en una situación muy estresada, mientras que puedes estar cómodamente en casa y que te entreguen un paquete un día.
Exacto. Todos sabemos que, bueno, pues no todo es color de rosa y que hay momentos difíciles o que cuando uno piensa en un proyecto online pues empieza a ver todas las cosas negativas y hace que no acabe de tirar hacia adelante ese proyecto. Danos una recomendación o varios consejos desde tu experiencia para todo aquel que nos está escuchando y quiere o tiene en mente llevar a cabo un proyecto online.
Bueno, esperar lo mejor, prepararse a lo peor. Yo antes de lanzar BlizzBooker hice un Excel muy chulo con un plan de negocios y he pasado 3 meses intentar de imaginar todos los peores casos que podían pasar, que me bajarían ratios de conversión, comisiones más bajas, monetización peor, para intentar que verificar si consigo hacer fracasar este plan. Y después de probarlo tantas veces, es una manera un poco negativa de intentarlo, lo admito, pero vamos, es un tema de tener cuidado antes de tirarse a una aventura de este tipo y de intentar realmente validar si también en condiciones no tan positivas el proyecto tiene futuro. Uh-huh. Entonces tener cuidado, y como emprendedor muchas veces no sé, yo soy emprendedor por pasión, veo proyectos y me emociono directamente porque me encanta el e-commerce. Uh-huh. Pero hay que ser realistas, nosotros que estamos en este sector somos una minoría, la gran mayoría del público ahí fuera no es tan maníaca del e-commerce y tiene a veces problemas que gente que pasa su día en internet no puede imaginar. Uh-huh. Y hay que tener mucho cuidado ahí.
Perfecto. Y ya para finalizar, Boris, ¿dónde podemos encontraros para todo aquel que quiera pues echar un vistazo o chafardear un poco lo que es BlizzBooker?
Pues www.blizzbooker.es. Uh-huh. Ahí se puede seleccionar la ciudad en la cual estáis, el tipo de tratamiento que queréis, y os montamos los mejores salones en vuestra ciudad para reservar online.
Perfecto, Boris. Bueno, pues ha sido todo un placer compartir tu historia como emprendedor con todos nosotros. La verdad es que ha sido una historia muy interesante y, como he dicho, pues diferente a las que hemos estado escuchando hasta el día de hoy, y la verdad es que te deseo todo el éxito del mundo para ti y para BlizzBooker.
Xavier, muchísimas gracias.
Muy bien, pues ya todos vosotros ya sabéis, como siempre os digo, muchísimas gracias por estar al otro lado escuchándome y recordar de dar esas 5 estrellas en iTunes y esos me gusta en iVoox, que me hacéis muy feliz cuando lo veo, y con ese pequeño gesto dais a conocer ese podcast a todos aquellos interesados en el mundo del comercio online. Hacéis que se posicione mejor y esto es súper importante. Recuerda que a partir del sábado que viene cambio el formato del podcast, porque ya seréis muchos los que estáis de vacaciones, y empezaremos con esas mini cápsulas de las malas praxis a la hora de crear un e-commerce y de cómo podemos mejorarlo. Y si ya estáis de vacaciones, pues enhorabuena, disfrutad todo lo que podáis y desconectad al máximo de vuestro día a día, no del programa, eso sí, ¿eh? Y nada más, que acabéis de pasar un feliz fin de semana y una semana aún mejor. Hasta entonces, adiós.